los aspectos que nos ha presentado hoy, por si desean complementar también algunas de estas ideas. Vamos a pasar, a razón del tiempo, a la siguiente presentación. Al final de esta tercera presentación tendremos el segmento de preguntas y respuestas. Le doy la palabra a Marilyn Jiménez para que nos presente la experiencia de Colombia. Adelante.
Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias. Básicamente creo que lo que voy a hacer hoy, al igual que el miércoles, es poner a través de ejemplos de lo que nos ha sucedido a nosotros en la vida real, cómo hemos entendido esa coordinación entre lo económico y lo social. Primero un poquito algo de contexto. Esta es una imagen que está en nuestro capítulo de movilidad social en el Plan Nacional de Desarrollo. Es una imagen que básicamente muestra lo que hemos discutido todos estos días. Me voy a hacer aquí arriba que me vean. Decimos que el sistema de protección social es para el 100% de la población, pero decimos que hay un sistema de promoción social para los más vulnerables, que después hay una franja de vulnerabilidad de esas personas que por ingresos tienen riesgos de volver a caer en la pobreza, y que todo va subiendo entre que está en esta franja, sube, accede a todos los servicios y llegamos al sistema de protección social. Y adicional decimos que hay unos temas transversales que se llaman gestión de oferta y rutas de intervención integral en el curso de la vida. Ahí básicamente en el plan de desarrollo como un lineamiento nos quedó muy bien, pero lo que siempre nos hemos dicho nosotros al interior de Prosperidad Social, bueno, ¿y esto cómo? Uno, ¿cómo pasa eso del documento muy bonito de lineamientos de política a la vida real? Y adicional a eso, nosotros tenemos un tema un poquito más complejo, es que como les contaba el miércoles, tenemos el 13% de la población que es víctima. Y aquí no está en ninguno de estos escenarios cómo se garantiza el goce efectivo de los derechos a las víctimas. Entonces digamos que de alguna manera ahí empezamos a tener problemas dentro de la presentación que hacemos de nuestras apuestas. ¿Por qué nos coordinamos también? Porque nosotros dijimos que íbamos a asumir una medición de pobreza multidimensional. Entonces, para a cada uno de esos, cada una de esas dimensiones de la pobreza multidimensional tiene un responsable. Tenemos un responsable que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, unas cosas generales de política del Ministerio de Trabajo para combatir la informalidad y el desempleo de larga duración, junto con nosotros en temas de inserción laboral, el tema de niñez y juventud que se comparte entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación. Sabemos cuántas personas están privadas por cada una de esas dimensiones al interior de las cinco dimensiones del IPM. Pero nuevamente hay que decir, bueno, ¿cómo le llegamos a estas 670 mil hogares que están sin aseguramiento en salud? Entonces ahí tenemos que lograr una coordinación con cada uno de esos sectores. Y ahí básicamente lo que tenemos es, en este momento, por la caída de los precios del petróleo, el gobierno nos ha exigido un ejercicio de austeridad inteligente, y que esa austeridad inteligente que podamos hacer más con menos recursos y hacer más efectivos esos recursos que nos entregan. Un poquito de contexto también, el sector de la inclusión social y la reconciliación, donde nosotros, Prosperidad Social, es cabeza de sector, se acaba de reestructurar. Hoy queda la unidad para las víctimas adscrita a ese sector, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica. La unidad de consolidación territorial y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema se fusionaron en Prosperidad Social por dos razones fundamentales. La unidad de consolidación territorial, que era la encargada de atender a los municipios afectados por los cultivos ilícitos y la violencia, que hacía coordinación para la llegada de la institucionalidad a estos municipios. Básicamente entendimos que esa propuesta no nos sirvió durante, no sé, eso estuvo durante 6-7 años. No nos sirvió esa propuesta porque era muy difícil poder coordinar dentro de otro sistema la llegada a unos municipios donde igualmente había población en pobreza, donde igualmente había población en pobreza extrema. Entonces tener dos sistemas de coordinación compitiendo es bastante difícil. Y adicional a eso, porque nos estamos preparando con la institucionalidad para poder implementar los acuerdos de La Habana, y parte de eso es poder presentar algo más adecuado a lo que estamos haciendo en la negociación. Y adicional a eso, la Agencia Nacional de la Superación de la Pobreza se fusionó con Prosperidad Social sencillamente por una razón, y es esto: hacer nivel de agencia y tener que coordinar todos los ministerios para que le entregaran la oferta fue imposible, porque una agencia no tiene el poder que tiene un ministerio que tiene estos ministerios. Sencillamente no fue posible que lo coordinara y solo tenía el proceso de acompañamiento al interior, no tenía ni siquiera oferta propia para entregarle a las familias. Entonces sencillamente eso no funcionó. Y acá, ¿cuáles son nuestros sectores aliados? Hay muchos más, pero tenemos los más importantes: salud, trabajo, agricultura, educación industria y comercio, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es como el INADE que fuimos a ver el día de ayer. Entonces, primero, la primera idea de fuerza que quiero dejar acá es la focalización como eje articulador. Nosotros, al igual que Costa Rica, empezamos con el ejercicio de las remisiones de oferta. Los primeros 2 años fue bastante bien. Entonces estábamos todos comprometidos, yo le mandaba los listados, le remitía la oferta, la gente nos respondía, pero después de 3 años eso ya no fue tan fácil. Ya no fue tan fácil porque empezó a rotar la gente, ya el que llegó no le parecía que debería ser así, y ahí, digamos, educación, salud, trabajo, esos son temas para toda la población. Entonces tener que priorizar algunos genera un costo para esos ministerios. Ellos sencillamente pueden cumplir metas si atienden de manera general, pero nosotros necesitamos que nos priorice a alguien que viene en una lista. Y eso genera una, digamos, una tarea adicional que ellos tienen que hacer. Entonces, aquí diciendo que la focalización es un eje articulador, es también poder romper esa idea que tenemos que la focalización es generar listados. La focalización no es generar listados, porque si nos quedamos en el proceso de identificación y de selección, que es decir, del universo a quien escojo, y le entrego la lista al otro ministerio, es pasarle la obligación de que tenga que ir a buscar a esa familia. Y ese tener que ir a buscar a esa familia y encontrarla en terreno es lo más complicado. Entonces también nos pasó eso. Nosotros empezamos a pasar listados, remitir, a pesar de que hacíamos muchos esfuerzos en tener unas bases de datos supremamente sólidas con datos de ubicación validados, nunca encontraban a la gente. Entonces empezaba a volverse costoso para ese ministerio. Entonces, Ministerio de Educación, que tenía unos cupos de analfabetismo, que quería ir a buscar a nuestra población, nunca la encontraba. Y eso genera costos. Un día de retraso para una operación es costoso. Entonces, aquí, ¿qué hicimos nosotros? Esto no se ve mucho, pero ya se los voy a presentar algo después. Pues lo que hicimos es decir esto, que estaba en un documento que nos decía qué es identificación, qué es selección y qué es asignación, era volverlo a la realidad. ¿Quién hacía qué? Primero, ¿qué se hace? Entonces, hicimos todo un proceso con etapas, donde vamos a ver cada uno de los responsables. Entonces, ahí primero en ese proceso de focalización lo que dijimos es hay que hacer una caracterización y análisis de las necesidades, pero no solo de la población, sino de los programas, porque es que los programas tienen que llegar a unos puntos de equilibrio para poder ejecutar. Hay programas que solo pueden entrar con un mínimo de familias. No sé, si tiene menos, el que les presentaba el miércoles, el de la red de seguridad alimentaria, si tiene menos de 270 familias, no le dan los costos para poder ejecutar al precio que nosotros le entregamos el presupuesto al operador. Como todo lo tercerizamos, eso es un tercero, un privado, que empieza a ejecutarlo bajo unas condiciones. Si uno le cambia las condiciones, genera desequilibrio financiero y tenemos un proceso, digamos, ya legal frente a ese tercero, porque le estamos cambiando las condiciones. Entonces ahí es no solo caracterizar a la población, sino también al programa y poder llegar a un punto medio de cómo logramos encontrar una población donde ese programa pueda llegar de manera eficiente. La siguiente es identificación y selección. Entonces, básicamente es identificar los territorios en los que deberíamos entrar, qué tipo de población debería entrar y hacer un conjunto y generar un listado. Pues que eso no es nada diferente a lo que hacemos todos los días nosotros, de en qué territorios y qué población deberíamos hacer. Pero aquí llega el punto fundamental. Entonces, esto, digamos, al principio decía que estaba fundamentado en un COMPES que se llama el COMPES-100. Esos son como el instrumento de política por preferencia que tenemos en Colombia, un documento del Comité de Política Económica y Social, del Consejo de Política Económica y Social. Entonces, cuando llegábamos a la fase de asignación, sin mentirles, era un párrafo. Era un párrafo la directriz que daba eso. Y ese párrafo decía así: entonces, después que usted identifica y genera el listado, le tiene que ir a entregar el programa. Pero entre que yo genere el listado y voy y le entrego el programa, pasa de todo. Entonces, ahí lo que hicimos nosotros fue intentar estandarizar dos cosas. Primero es la gente cómo llega a los programas, de dos formas: por convocatoria o por búsqueda activa. Convocatoria es que yo voy, pongo un stand y llamo a la familia para que llegue. O búsqueda activa es que voy, hago un barrido por el territorio y los invito a participar en el programa. En eso hay el cambio que hicimos con la Red Unidos, y es ya no solo el cogestor va y acompaña a la familia, va y le toca la puerta y le pregunta si todavía tiene piso de tierra, si ya cambió las ventanas, bueno, todo eso que tiene que preguntarle, sino que es el encargado de ir y convocar a las familias, llevarlas a donde lo esté convocando o acompañar al operador a hacer la búsqueda activa. ¿Y por qué? Porque el operador es un privado. ¿Y cuál es el incentivo que tiene? Siempre a quedarse donde le quede más barato. Pero nosotros, quedarse más barato es quedarse en los centros poblados. ¿Y qué pasa con la población rural? Nunca teníamos un nivel de atención de la población rural. Entonces, lo que hicimos con esto es decirle, tienen que ir a un municipio, después de ese municipio ya sabemos dónde están las familias y tenemos un cogestor que lo va a acompañar de la mano a ir a hacer la focalización, la microfocalización. Y eso en realidad nos hizo la diferencia. Teníamos menores errores de inclusión con este modelo que lo que teníamos antes. Y se le dio un valor agregado al cogestor. En serio, la familia vio que no solo iba a preguntarle a ver cómo seguía su vida, sino que en serio le llevaba oferta. Entonces ahí un ejemplo de cómo hemos tenido éxito con esto es el tema de las 100.000 viviendas. Entonces las 100.000 viviendas fue una política del gobierno en la que entregó viviendas 100% subsidiadas. Entonces ahí cómo nos dividimos la tarea. El Ministerio de Vivienda diseñó y ejecutó el programa. Nosotros no entramos a definir ni cómo, ni qué tan grande era, ni cómo era el terreno, ni la licencia del terreno, pero lo que sí hicimos fue hacer la focalización de la población. Nosotros transferimos ese riesgo que tenía el Ministerio de Vivienda a nosotros, le dijimos cuáles eran los listados, acompañamos a la gente desde el proceso de su mudanza hasta que llegó a la vivienda nueva, hicimos el sorteo, porque muchas veces lo que pasaba es que la demanda superaba la oferta. Entonces en ese momento uno como dice, tiene toda una lista de elegibles, ¿y a quién se lo entrega? Nos tocó recurrir a sorteos. Entonces eso lo hicimos nosotros. Nosotros respondemos con los organismos de control cuando nos preguntan por qué este sí y por qué este no. Entonces de alguna manera lo que hicimos fue aliviarle la tarea al sector de vivienda. Y sencillamente cumplimos una meta, dos metas de gobierno. Cumplimos disminuir la presión sobre la dimensión de habitabilidad en el IPM, que esa no la miden a nosotros, al Departamento para la Prosperidad Social, y el Ministerio de Vivienda entregó de manera efectiva 100.000 viviendas. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue cooperar en ese ejercicio de la focalización. Entonces, cosa contraria hubiera pasado antes cuando nosotros le entregábamos listados y se quedaba la gente, se le asignaba cheques o subsidios a gente que no sabíamos ni siquiera dónde estaba. Aquí sí fue efectivamente que gente que llegó a sus viviendas. Entonces, un poco ahí para decirlo, y eso lo voy a decir en las conclusiones finales, pero ahí para decir es, sí, articularnos es bien importante, pero nadie se va a articular por nada. Entonces tiene que ser una relación de gana-gana, porque puede que tengamos la estructura institucional donde dicen que tenemos que articularnos, que tienen a los ministerios de desarrollo social que darnos oferta, que priorizar nuestra población, pero los ministerios cuando ya vayan pasando los años, el resto de los ministerios sectoriales no lo van a seguir haciendo si ellos no ven que tienen una ganancia en ese ejercicio. Entonces ahí uno tiene que entregar un servicio. Aquí, el tema de la ruta y la integralidad. Entonces, hablando de la ruta y la integralidad de la política de generación de ingresos, en el 2009, en Colombia creamos lineamientos de generación de ingresos para la población pobre, vulnerable y víctima del desplazamiento forzado. Entonces, era una ruta bastante coherente. Entonces, entregábamos, teníamos a la población, los cogestores los llevaban a unas ventanillas únicas, se hacía un perfil laboral, después unos talleres ocupacionales. Después de eso pasábamos a educación y capacitación con intervención psicosocial porque necesitábamos nivelar este tema de habilidades blandas. Después llegábamos a dos tipos de intervenciones según lo que necesitara la población, ya sea emprendimiento o ya sea empleabilidad. Y finalmente teníamos programas para cada uno de esos pasos. ¿Qué pasó con eso? Ese COMPES hoy ya no tiene vigencia, pero sí tenemos una experiencia bien importante de lo que pasó con este ejercicio. El primero es que no se estimaba cuál iba a ser el alcance de la política. ¿Y por qué? Si nosotros pasamos de acá a decir que le vamos a hacer un perfil laboral y que después va a pasar todo esto, nosotros no teníamos ideas cuánta gente iba a salir para emprendimiento y cuánta para empleabilidad. Entonces, había que darle más plata a los programas de emprendimiento o más plata a los programas de empleabilidad, o la gente en serio se iba a llegar en fila a las ventanillas únicas, ir a registrarse, llenar un formulario y después seguir toda esta ruta. Eso no pasó. Falta de objetivos específicos, medibles, realizables, realistas y con una ventana de tiempo. Entonces, uno veía esta ruta y al final veía el plan de acción y eran puras acciones de gestión. Hacer la reunión para coordinar los talleres ocupacionales. Hacer una reunión para definir qué vamos a entender por intervención psicosocial y cosas por el estilo. Entonces, nunca hubo una meta ni un responsable. Entonces, no sabemos quién era el que tenía que hacer perfiles laborales, cuántos, en cuánto tiempo, cuál era la tasa de rendimiento, y no era claro, digamos. Pensamos que solo con dejar esta ruta y decir que cada quien podía entender cómo estaba en la ruta, lo íbamos a lograr. no se vinculó el sector privado en su construcción. Entonces digamos que aquí eso es, después de un tiempo, la lección que tenemos, y es, si bien vincular al sector privado en una política de generación de ingresos puede ir en detrimento con las calidades laborales, porque siempre van a decir que necesitan más flexibilidad laboral, necesitan tener menos restricciones en lo que pagan de parafiscales a los empleados, bueno, eso puede pasar. Sin embargo, hay que vincularlos, porque ellos en última son los que dan el empleo. Nosotros no podemos dar el empleo, y todos estos programas de empleabilidad, nosotros los podemos capacitar 1, 2, 3, 100,000 veces, pero si no hay quien nos lo reciba en el sector productivo, no va a pasar nada. Y adicional a eso es dejar, no me acuerdo si fue el primero o el segundo día que hablábamos del tema de cómo nos articulamos con el privado, con la responsabilidad social. No, nosotros ya creemos que eso no debería ser así. No debe ser un favor que nos están haciendo los privados, debe ser cómo nosotros servimos para articularnos en la función de que ellos necesitan. Entonces, y además esos incentivos de los impuestos, igual lo van a hacer, pero también pueden bajar impuestos regalando balones, pero nosotros necesitamos que le regalen balones a los niños, necesitamos que nos ayuden a construir una política, que nos ayuden a construir una apuesta. Y ahí finalmente cambió la estrategia de seguimiento y monitoreo, entonces cambió la cabeza. En este momento, cuando se creó en el 2009, no existía el Departamento para la Prosperidad Social. Este seguimiento estaba en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad que se encarga de hacer toda la planificación del Estado y de revisar los proyectos de inversión. Es una entidad netamente técnica que no ejecuta recursos. Entonces, cuando ya nos creamos nosotros Prosperidad Social, dijimos, pero si esto es de población vulnerable, ¿por qué nosotros no hacemos la coordinación? Entonces, nos trajimos la coordinación y fue lo peor que pudimos haber hecho. ¿Y por qué? Porque lo que hicimos fue entrar a coordinar un resto de gente que tenía programas como nosotros, porque nosotros ejecutamos. Entonces, entrar a coordinar pares es casi imposible, es supremamente imposible. Y nos trajimos cuando apenas lo estábamos construyendo como institucionalidad. El Departamento Nacional de Planeación existe desde los 60 en Colombia. Ya tiene una historia, ya tiene una estructura. Seguro se pueden mejorar muchas cosas, pero nosotros apenas nos estábamos creando. Entonces ahí tampoco funciona. Y finalmente, aumentó la complejidad del programa, del problema con la duplicidad de estrategias. Ay Dios, ya voy rápido. Entonces, aquí tenemos todos los programas que les voy a mostrar, todos los programas que hay en lo rural. Esto fue una revisión que se hizo en conjunto con el DNP y el DPS. Entonces, en la fase de formación, emprendimiento y gestión y colocación del empleo. Entonces, acá, para víctimas unidos y para víctimas, tenemos ya aquí 5 programas. Después, en el tema de emprendimiento, tenemos 2, 4, 7, más de 15 programas. Y en gestión y colocación de empleo tenemos otros 2 programas. Digamos, per se no está mal, porque puede que tengan características diferentes. Sin embargo, lo que pasó es que tenían características muy parecidas. Entonces, cada quien en este tema de... cuando uno se enfrenta con ministerios sectoriales y tenemos temas transversales como nosotros, entonces el Ministerio de Desarrollo Social puede crear un programa para población vulnerable de inclusión productiva. ¿Por qué no? Digamos, se puede, digamos, en mi país se puede. El DPS puede, pero también el sectorial dice, yo tengo una responsabilidad, entonces voy a crear un programa de generación de ingresos para población vulnerable. Entonces ahí en esas articulaciones, entonces cuando vemos, esto hace el Ministerio de Trabajo, esto el Ministerio de Agricultura, esto hace el DPS, esto hace el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, y esto hace el Ministerio de Trabajo. Y ahí también se empezaron a desdibujar las competencias, entonces ahí tiene que ser tan claro hasta dónde llega un Ministerio de Desarrollo Social y dónde empiezan las competencias sectoriales, que eso para nosotros ha sido todo un tema. Hoy no está claro hasta dónde llega el DPS y dónde empieza el resto en la ejecución de los programas. En la coordinación y en el tema de la política es otra cosa, pero en la ejecución de los programas ha sido difícil. Y el tema ya finalmente, el de articulación con los privados, es... En esas ganas de decir nosotros, articularnos con el privado no es esperar a que me dé un tema de responsabilidad social que sea lo que a él se le ocurre y lo que quiera. Hay otros que sí funcionan, pero digamos que nosotros hemos tenido unas experiencias un poquito difíciles con los privados. Entonces nosotros en Colombia empezamos a hacer un ejercicio de construcción de vías de cuarta generación. Teníamos un rezago altísimo, altísimo en construcción de carreteras para la competitividad. Entonces se hicieron 9 concesiones viales con privados. O sea, el Ministerio de Infraestructura con un privado hizo una concesión para poder construir esa carretera. Era una inversión de cerca de 10.5 billones de pesos aproximadamente, son dólares, son 3.500 millones de dólares, más o menos. Y se iban a generar 7.500 empleos directos e indirectos en los próximos 5 años. Entonces dijimos, eso, ahí es que le tenemos que pegar. Sobre todo porque la construcción de estas carreteras necesitaba mano de obra no calificada. Entonces era una forma fácil de nosotros poderle brindar mano de obra a estos concesionarios. Entonces, ¿qué hicimos? Se creó una mesa de inclusión social y productiva en una unidad ejecutora que se creó en Presidencia. Esto es más o menos, yo no sé si ustedes conocen el delivery unit del gabinete británico. Entonces, es algo muy parecido a eso. Entonces creamos toda una ruta. Entonces era articular el Servicio Nacional de Aprendizaje, el DPS y el Ministerio de Transporte. Entonces, en lugar de quedarnos en que nos vamos a articular, hicimos un plan de trabajo. Un plan de trabajo con responsables, acá son estos grisecitos, las actividades y qué va primero y qué va después. Y a cada una de esas líneas le pusimos tiempo. Entonces, ahí era identificar, bueno, cada paso y poder generar alertas. Entonces, en resumen, ¿qué es esto? Es que el Ministerio de Transporte nos daba los requerimientos de obra. Voy a construir 3 kilómetros de vía y necesito 5 unidades funcionales que tienen cada una de 10 obreros. ¿Listo? Después nosotros identificábamos a la población quién tenía ese, digamos, era potencial para poder entrar a esta articulación. Después se levantaban unos perfiles, entonces nosotros convocábamos a través de los cogestores y las madres de Más Familias en Acción a todo el que quisiera llegar, pusimos unas carpas en cada uno de los municipios, llegó la población y con el Servicio Nacional de Aprendizaje se levantó el perfil de la población. Unos iban para formación de cosas cortas, necesitaban certificarse, entonces él había sido obrero toda su vida, pero sin una certificación, un concesionario internacional no lo iba a recibir. Entonces eran cosas rápidas para poder entregar la certificación. Y finalmente, entregar las hojas de vida a través de un sistema de intermediación que tenemos nosotros, que es la Agencia Pública de Empleo. Se montan en la Agencia Pública de Empleo, el concesionario las consume y listo, los contrata. Entonces parecía bastante organizado. Y en realidad es así. Digamos que yo era el enlace para este ejercicio con Presidencia y en realidad era una persona llevándonos esta pelotica. Entonces cada vez que uno veía el semáforo en rojo, entonces uno corría a hacer su ejercicio, nos pudimos articular, no fue problema entregarnos la información porque había mucha claridad en qué era lo que tenía que hacer cada uno y hubo cooperación, digamos, también hubo un poco de voluntad política. Entonces se hacían estas alertas que eran bien importantes alrededor de cada uno de los pasos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados generales que obtuvimos? Entonces, estos son para 3 zonas del país, entonces lo que hicimos nosotros es verificar el trazado de la vía, revisar a 30 kilómetros alrededor qué población teníamos para poder recoger para que le pudiera dar a ese concesionario. Entonces nosotros logramos identificar 321 mil personas. Eso era mucho más de lo que se necesitaba. Las personas que se llegaron y se registraron laboralmente fueron 40.728. Entonces identificamos, las convocamos, pero no llegaron todas. Tenemos todo haciendo un embudo. Después, en la formación, aquí dice que hay 77.175, de donde salieron los otros. Entonces ahí empezaron los problemas. El Servicio Nacional de Aprendizaje no fue tan rápido de poner la formación en el momento que se necesitaba. Entonces no fue tan fácil que pudiéramos reaccionar a estos 40.000 lo que necesitaban, entonces recurrimos a los que ellos ya habían formado durante ese año. Pero también está bien porque igual era población vulnerable. Ahí después íbamos a intermediar a entregar las hojas de vida de las que teníamos. Solo logramos entregar 7.421. ¿Y por qué solo 7.421? Porque no fuimos lo suficientemente rápidos de tener a la población formada o certificada para podérsela entregar al concesionario. Y finalmente, 111 personas se contrataron. Digamos que para hacer el primer experimento no fue un desastre total, pero aprendimos un montón. Aprendimos muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes generales? Ya para terminar, porque sé que estoy volada de tiempo. Entonces, para generar sinergias en la articulación, debe ser beneficiosa para las dos partes. Detrás de las instituciones hay personas, y las personas funcionan por algún tipo de motivación y de interés. Entonces, si nosotros le decimos al otro ministerio que les vamos a facilitar algo, les vamos a reducir costos, les vamos a hacer más fácil su tarea, claramente se van a articular. Pero si les decimos que se tiene que articular porque es que nosotros es mandatorio el tema de la población vulnerable, Eso puede suceder en un escenario donde toda la política esté en torno a eso, pero en el momento en que cambie el escenario político, se va a ir al traste toda la articulación. Focalizar no es solo identificar y generar listados. Focalizar para nosotros debe ser poner a la persona en el servicio. Y ese tiene que ser un, y así lo hemos entendido nosotros, y por eso en nuestra reestructuración tenemos un grupo específico para focalizar, y es nuestra responsabilidad que nuestra gente llegue al servicio que le pone otro ministerio. Toda la articulación o ruta integral debe tener procedimientos. Entonces puede quedar una cosa en política muy importante, pero si no tenía el procedimiento de cómo funcionar y de quién iba primero y cómo se iba a hacer, pues va a fracasar. Generar mecanismos para evitar duplicidades en las acciones. Y eso sí, uno, digamos, en este momento nosotros no sabemos cómo ahora recoger todos esos programas de generación de ingresos que se nos regaron por todo lado, pero en esa estamos. Es como empezamos a delimitar las competencias de cada una de las entidades. Definir tiempos responsables, metas claras en todos los pasos, porque esa es la única forma que nos va a permitir generar alertas. Seguimiento constante de alto nivel externo y con capacidad técnica. Aquí el externo lo tengo entre comillas, es porque en eso estamos en la discusión. Por ahora vamos en que necesitamos que sea externo, pero nosotros deberíamos desarrollar esa capacidad al interior de los ministerios de desarrollo social, en este caso al ministerio al interior del DPS, para poder hacer un seguimiento técnico. Entonces, suplir ese poder político que tiene, por ejemplo, presidencia, con un tema técnico y sólido donde la gente confíe en que uno lo que está haciendo es haciendo más eficiente el proceso. Y finalmente, articularse con los privados es poder operar en sus tiempos. Sencillamente, somos mucho más lentos en hacer todo en el sector público. Entonces, si nosotros queremos que la política económica se vincule con la política social, tenemos que empezar a ser más eficientes como el sector privado. No en la provisión de servicios, sino en la gestión, digamos, en cómo ellos ejecutan las cosas. Ellos se acomodan mucho más fácil de lo que nos podemos acomodar nosotros, entonces hay que empezar ahí a aprender a ser recursivos. Y ya, muchas gracias.
Por tu presentación, que nos complementa las dos anteriores, ya con un ejemplo de cómo ocurre en la práctica esta articulación y esta búsqueda de la integralidad de las intervenciones sociales. Básicamente, también quisiera resaltar un tema que ha salido de manera marginal, quizás durante toda la semana, pero algo mencionaba Marilyn casi al final de su presentación, el tema de la comunicación, qué mensajes trasladamos tanto al interior de las instituciones, cómo llega desde el nivel político hasta el nivel territorial, y también qué mensajes trasladamos a la población. O sea, creo que esa parte comunicacional es importante para entender por qué nos estamos coordinando, por qué necesitamos intervenciones integrales. Y creo que ahí también hay un área de deficiencia, si queremos verlo, en la gestión de la política pública. Y también otro tema, muchos de los aspectos que hemos visto esta semana están relacionados con el tema de incentivos. O sea, ¿qué incentivos tenemos para hacer determinada acción, para involucrarnos o hacer las directrices que tenemos sobre la mesa? Entonces ese es otro elemento que debemos de tener presente, es que se trata de establecer una relación ganar-ganar y no una relación en la que solo una parte gana y la otra es la que se sacrifica. Entonces también tengámoslo presente. Por razones de tiempo,